Bueno, vamos entonces con la última sesión. Continuamos con esta parte de preguntas corticas, respuestas corticas, a ver qué va saliéndonos en el paquete entero. Ya hemos hablado entonces, al hablar de las claves que nos van a responder a la pregunta ¿quién soy y cuál es mi misión? Ya hemos hablado, una primera idea fue la identidad y el origen. Una segunda idea, lo que Jesús dice de mí. Ahora sí, un clic, por favor, Mor. Vamos para la siguiente. Un clic más. Uno más. Esta es la tercera. Mírenla, por favor. La tercera. Necesito empezar a comprender mi campo de misión. Ahora, aquí les tengo unas preguntitas o unas, ¿cómo se puede decir? Reflexiones para acercarnos un poquito a esto de comprender bien el campo de misión. Uno más, por favor, Mor. Primera clave, necesito entender bien mi lugar, entender cuál es el lugar donde yo estoy. Recuerden que les dije hace un rato que era importante la aceptación en cuanto a esto. Yo podía tomar la opción de sencillamente rebelarme en contra de ello, no me gusta mi lugar, o empezar a mirar mi lugar de una forma diferente, el ambiente o el ámbito en el cual yo me desempeño, que no es como, o sea, que yo pueda empezar a comprender que no es accidental, ni tampoco es como el lugar donde me van a torturar o a probar todo el tiempo, sino que realmente juega dentro del plan de Dios con mi vida. Así que la primera cosa que necesito es comprender bien cuál es mi lugar, entender bien y aceptar eso. Así que por favor, quiero que escriban allí en sus hojitas cuál creen que es el lugar que Dios les ha puesto. No me refiero a solamente a mi oficina, a mi trabajo, sino como su ámbito, en el ámbito que ustedes creen que Dios quiere que se desarrollen. Un poquito más amplio. ¿Sí me explico? No solamente trabajo en el IFI. ¿Todavía existe? ¿Ya no existe? En el Ministerio del Interior y de Justicia. No, me refiero un poquito al ámbito un poquito más amplio. Que ustedes miren qué tanta luz ya tienen al respecto de cuál creen que es el ámbito, el lugar en el sentido un poquito más extenso. ¿Sí me hago entender? A ver, pues, escriban algo, por favor, al respecto. ¿Cuál creo que es el lugar, mi lugar? Tiene que ver con negocios, tiene que ver con empresa, tiene que ver con educación, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con una labor estrictamente ministerial. Y digo, todo es ministerial porque todo es de servicio, pero de pronto alguno dice, no, yo realmente siento que estoy en la línea de un trabajo ministerial desde el punto de vista eclesiástico, un pastor, un profeta, un evangelista, un predicador, un apóstol, porque eso también es parte. Tampoco estoy diciendo que lo vamos a desechar, solamente pretendo abrirles el espacio, o sea, que no solamente queden pensando que tienen que ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros convencionales, pero eso no quiere decir que no lo sean o que no lo puedan ser. ¿Me doy a entender? ¿Ya respondieron todos? ¿Cuál crees? ¿Qué crees que es el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Cuál crees que es el ámbito? ¿Cuál ves o cuál sabes ciertamente que es el ámbito? Todo esto para empezar a enfocarnos en el campo de misión. Una segunda reflexión, córremelo más por favor, Mor. Yo creo que esto que dijimos de Adán, que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, se puede convertir en un patrón que nos ayude a entender que cada persona tiene algo por proteger y algo por hacer crecer, o algo para hacer crecer. El mismo ejercicio, ¿qué crees que Dios te ha dado a ti, que te ha encomendado que debas proteger, y qué crees que debas desarrollar? Hacer crecer. En lo personal. ¿Qué creo que Dios me ha dado a proteger? ¿Me ha dado un mensaje a proteger? ¿Me ha dado personas a proteger? ¿Me ha dado comunidades enteras de pronto? ¿O una tarea por proteger? ¿O el desempeño de algo? ¿O una persona, insisto?
¿Pero es como a corto plazo? ¿O a
No veo necesariamente una gran diferencia en si es corto o largo. ¿Por qué la ves tú? A proteger a largo plazo, ¿qué quieres decir? ¿Qué diferencia ves en proteger algo a corto plazo o protegerlo a largo plazo?
Por ejemplo, en el caso mío, estamos en este grupo de protección en personas, algo así.
Pero ahí sería entonces personas. El caso concreto son, por ejemplo, si estás ahí puedes decir, yo siento que Dios me ha llamado a proteger a los recién convertidos. Entonces, por eso digo que no entiendo muy bien cómo lo aplicarías a corto plazo o a largo plazo. Porque Eclipse, en este caso, es como la oferta que hacemos para una persona que siente que debe proteger a los recién convertidos. ¿Y qué ha desarrollar? ¿Qué crees que Dios te ha dado en semilla? El domingo vamos a hablar un poquitico de esto. De semilla, de la semilla y de algo por desarrollar. ¿Qué crees que Dios te ha dado a desarrollar? ¿Qué habilidad o qué recurso Dios ha puesto en tus manos que tienes que hacer crecer? ¿Tienes una habilidad de comunicar, comunicacional? ¿Tienes una habilidad de escritura? ¿O tienes algo a desarrollar que tiene que ver con qué? ¿El trato con las personas? ¿Qué otro ejemplo podríamos usar? ¿Una persona con una habilidad financiera? ¿O una concepción amplia gubernamental, por ejemplo? ¿Y crees que Dios te lo quiere hacer crecer, o una habilidad investigativa? De pronto puede ser una persona que cree cosas en el ámbito de la física, de la electrónica. O sea, yo quiero que ustedes vean que todo eso entra. Que todo eso entra. O si eres un maestro de la Biblia, Dios te ha dado, tienes la habilidad para poder entrar allí y entender algo más allá del nivel promedio. Cuando oras por los enfermos, ¿se mueren o se sanan? Esta es una broma. Esa más adelantico la metemos en género. Ese no tanto aquí. ¿Sí me hago entender? Tengo una habilidad para influir en la vida de otros de una forma particular. Una habilidad formadora o formativa, no sé cómo decirlo. Soy convincente al hablar a otros. Mercados, ¿cómo así mercados?
Promover ventas.
Promover ventas, ok, bueno, habilidades. Una habilidad comercial. ¿Qué habilidades tengo para hacer crecer en mí? ¿Qué creo que Dios me ha dado? Pero no solamente las que se limitan a lo que es iglesia, en nuestro concepto normal. ¿Ya lo respondieron? ¿Sí? ¿Alguien falta? ¿Ustedes, damas, ya lo respondieron? ¿Y el caballero? Supergerente. Una más, Mor, un clic más, por favor. Lo que me apasiona, aquí les traigo una colección de reflexiones de este libro, La Asignación. Una cosa que él dice: aquello que me apasiona o que amo, me da una luz acerca de mis dones y de mis habilidades, y de la tarea por cumplir. Entonces, siguiente reflexión para que escribas. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué hay que despierta como un fuego por dentro? Que tú dices, cuando piensas en hacer eso, caramba, es como se enciende algo en tu interior. ¿Qué te apasiona? La idea es que eso que me apasiona me da una luz sobre, insisto, como dice este hombre, dones y habilidades, y además sobre el campo de misión que tengo. Me ayuda a verlo. O sea, al ir respondiendo una cosa más otra, vamos precisando de pronto algunas cosas acerca del campo de misión personal. ¿Estamos listos ya? ¿Alguien falta? ¿Ya respondieron todos? ¿O algunos están solamente paso? Si no sabe, no responde, como las encuestas. Es una habilidad artística, por ejemplo, o desarrollar artes produce un gran impacto. Pastor, ¿pero eso de qué puede servir para la extensión del reino? Imagínate lo que puede servir un artista expresando a través de su arte, cualquiera sea ella, música, danza, teatro, pintura, escultura, mimo, bueno, no sé cuántas más falten, pudiéndose hacer de eso un vehículo para poder transmitir verdades o ilustrar verdades o impartir principios, transmitir principios. O sea, no son cosas que podamos desechar, que ha sido la costumbre usual. No, solamente es si oras en lenguas o no oras en lenguas, si profetizas o no profetizas, que, aprovecho para recordarles, no es el punto central de esta evaluación que estamos haciendo hoy. Esa es la que les quedo debiendo para el año que viene. La de los dones. ¿Ya respondieron? Un clic más, por favor. Otra reflexión que este hombre hace es la siguiente. Él dice, aquello que te entristece te da una luz de lo que Dios te ha llamado a sanar. Sanar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa, qué situación, qué realidad en mi entorno cercano, inmediato, en mi entorno más lejano, causa tristeza en mí? Ah, yo, eso que respondemos diciendo, yo no resisto ver esto. O no resisto ver aquello, o me duele mucho que esto pase, o me duele mucho que aquello esté pasando. No resisto ver a un anciano pidiendo una moneda en la calle, por ejemplo. Sí, niños o... ¿Qué hay que causa tristeza? ¿Qué hay que causa pesar profundo? Dice él que eso nos da una luz acerca de aquello que Dios nos ha llamado a sanar. Recuerden que todo está en la lente, todo eso estamos mirándolo en la lente de Jeremías 1:5. Te di por profeta. Te di. Yo soy un regalo que Dios dio a alguien más. Y dicho eso, entonces, llevo en mí mismo una respuesta a algún problema o alguna necesidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Algunos tienen carita como de estar ya... ¿en la nube cansaditos o qué? ¿Estamos bien? Jeremías 1.5, sí, lo mencioné de nuevo. Jeremías 1.5. Uno más. Una tercera reflexión que él hace, pues tercera en estas tres son cosas que no son mías, sino son de que tomé de esto que me han compartido de este autor, que me parece tan interesante. Esta... Dice él, aquello que odias, es una palabra muy en inglés, ¿no? Nosotros no la usamos tanto, sino aquello que me molesta. Aquello que, o de pronto, aquello que realmente me enoja. Él dice, eso que me molesta, o eso que odio, eso que me enoja, me da una luz de lo que Dios me llamó a cambiar. ¿Qué me molesta? No tolero la corrupción, podría decir alguno. Bueno, quizá tienes que intervenir de alguna manera en ese ámbito. ¿Cómo vamos? Miren, por favor, todas las respuestas que dieron. ¿Hay alguna línea que ustedes puedan reconocer, decir, esto es coherente con esto y con esto o no? ¿Quién encuentra algo coherente? ¿Quién nos puede servir un poquitico de conejillo de indias?
Yo.
Dale pues, a ver.
Sí.
La idea es que podamos ver si se va haciendo una línea, si va emergiendo algo. Okay.
Lo que siento que Dios me llama a proteger es la honestidad en sociedad en general, a desarrollar habilidades, escritura, inteligencia en general, habilidades para manejo de recursos humanos, habilidad persuasiva y habilidad de gobierno. Desarrollar el concepto de excelencia, lo que me apasiona. Me apasiona los negocios, la política, hablar en público, escribir. Lo que me interesa es la corrupción, los malos manejos de dineros públicos, politiquería, sociedad cada vez más inmoral. Lo que molesta es lo mismo, corrupción, mal manejo de dineros públicos y burocracia.
Bueno, creo que este es un buen ejemplo porque sí hay una línea. Vamos para el... Yo voto por ti. Pero es un buen ejemplo. La idea es ver qué va emergiendo. Además, yo creo que ustedes también tengan esto en mente. Nosotros, yo creo particularmente, déjeme devolverme a algo que no he mencionado y que tal vez debo hacer. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, donde habla de lo que comúnmente se reconoce como el ministerio quíntuple o quíntuplo, ¿cuál será correcta? En fin, los cinco, Efesios 4:11, que dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que algunos dicen que en realidad son cuatro, que pastor y maestro es uno solo. En fin, quiero hacer una reflexión breve antes de continuar, por una razón. Porque nosotros consideramos todo como propiedad de la iglesia y como metido en términos convencionales, ¿no? Ahora, cada uno, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, pues tiene características muy particulares. Sí son distinguibles, ¿no? No es algo tan complejo, que no es el caso en este momento. Pero es que más atrás, la Biblia dice, es que hablando de Cristo, hace un ratico les comentaba el versículo que dice, cada uno tiene una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Más adelante, Pablo sigue, ustedes tengan esto como referencia, Efesios capítulo 4, del 7 en adelante. Más adelante, dice Pablo, que hablando de Cristo, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo creo que ustedes escriban por allí, dio y debajito dones. Ya me van a entender por qué. Eso es Efesios 4, creo que es el 9, bueno, no lo recuerdo ahora exacto, pero por eso menciono el texto del 7 en adelante. Dio dones. En realidad, en los dos casos es el mismo verbo, el verbo dar. Dar en cuanto a don, en cuanto a regalo, en cuanto a dádiva. Pero resulta que las dos cosas tienen diferencias muy interesantes. Aunque las dos son dar, el primer dar, que es el dio, que le dije que pusieran por allí, escriban eso al frente, en el griego es didomi, tal cual suena, didomi. En ese dio dones, el dio es didomi. Pero didomi es muy interesante porque didomi enfatiza, recuerden, es el verbo dar, pero el énfasis está en el acto de dar, el hecho de que yo te estoy dando algo a ti, el hecho. Ahora, el siguiente dice dones, dio dones, dones otra vez es el verbo dar, pero en el griego es el verbo doma, doma, la palabra es doma, y aunque también significa dar, esta, mientras que didomi enfatiza el acto de dar, doma enfatiza el regalo. Doma enfatiza el regalo. ¿Por qué es interesante esto? Ya les voy a decir. Porque desde esta perspectiva podemos concluir que esos doma o ese regalo son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Porque hay un paréntesis allí que Pablo hace diciendo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió. Y hace un comentario. Y luego retoma la idea. Y dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas. Lo que quiero decir es que, a diferencia de los dones del Espíritu de 1 Corintios 12, los dones de Cristo, que es como se debería llamar, a lo que comúnmente llamamos cinco ministerios, son persona, la persona misma. Quiero decir, no es que Dios le da a uno, que Jesús le da a uno el regalo de ser apóstol, sino que Él como apóstol es el regalo que Jesús está dando. O sea, el regalo de Cristo a los hombres es los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Eso es doma. Doma enfatiza el regalo, lo que se está entregando. ¿Por qué lo remarco tanto? Porque dice que esos son dones dados a los hombres. No solamente dice que son dones dados a la iglesia, sino a los hombres. Y a mí me gusta mucho pensar en que vamos a estar viendo pronto apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. Quiero decir, no es que una persona, porque no esté trabajando en el ámbito estrictamente eclesiástico, no pueda ser un apóstol, o un profeta, o un pastor, un evangelista, un maestro. ¿Sí me hago entender? O sea, que no estamos rompiendo, sino al contrario, estamos integrando. No estamos separando, sino integrando. Y por eso es que les pregunto cosas sobre el común de la vida también, porque eso es parte de la tarea de una persona y no simplemente todo restringido a las actividades eclesiásticas, a las cuatro paredes del templo, o a la tarea estrictamente eclesiástica y nada más. Aunque hay algunas personas que definitivamente van a estar en esas tareas no más. Pero la idea es abrir el campo para que podamos entender bien las posibilidades que tenemos. ¿Sí? ¿Están siguiéndome? Bueno, pasamos entonces. Sí, una pregunta.
que yo anoche me acordaba que tú decías que había como algo, ¿cómo es? No era un grupo homogéneo, sino heterogéneo.
¿Este grupo?
Generacionalmente.
¿Este grupo sí? Sí. ¿Heterogéneo?
Sí,
sí, evidentemente. No, en todo.
Hay unos, y yo veo generaciones. Yo te pregunto una cosa, ¿por qué cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, yo todavía lo soy, cuando era un poquito más joven, porque yo tenía, es decir, si me hubieran hecho esta misma pregunta hace unos años, yo hubiera visualizado otro campo de acción, otras cosas, y para mí esas eran mis pasiones y para mí eso era mi centro, ¿sí? Cuando me siento en estos momentos a analizar cuál es mi pasión, cuáles son mis cosas en estos momentos, veo que no son los mismos que tenía hace unos años. ¿Por qué?
Yo no sé responderte por qué. No me atrevo a ensayar una respuesta. ¿Por qué han cambiado? ¿O cuáles son los correctos? ¿O si posiblemente te ¿cómo?
O estaban ligados, solo que hasta ahorita.
O posiblemente te los mataron algunos. O posiblemente algunos de esos eran verdaderos y tú misma los desechaste. Porque de pronto, cuando se llega a la iglesia, nos hacen a veces pensar que todo está en las cuatro paredes del templo. No sé. No me atrevo a darte una respuesta. Una respuesta contundente no me atrevo a dártela. Más bien creo que tú la puedes como descubrir para revalidar los sueños que has recibido de Dios. ¿Cuáles son? Y si hay validez de algunos de esos todavía o no. Si es que sencillamente hubo una modificación y ahora realmente has entendido lo que de verdad es, o fue que algunas de esas cosas te las mataron, te dijeron que eso no, o dijeron algo que hicieron pensar que esas cosas no eran importantes. Por ejemplo, decir una persona en una iglesia que ser artista es una posibilidad, pues para muchos puede sonar raro. Bueno, pero si estamos hablando de una tarea donde la iglesia está impactando el mundo entero, me refiero, el mundo en el sentido de todas las cosas que hay en la vida más allá de las puertas del templo, pues eso es parte. Y gobierno es parte, y la economía es parte, y las artes y las letras son parte, y la educación es parte. Encontrar versículos claves en la Biblia que hablan de cómo Dios le daba a algunos, dice que algunos eran, cuando hacían el tabernáculo de Moisés, que algunos tenían una habilidad que Dios les había dado para ser artesanos, que una sabiduría que Dios les dio para enseñar a otros. Y no estaba hablando de enseñar la palabra, sino estaba hablando de una habilidad para poder transmitir conocimiento a otros. Y eso la Biblia dice que era dado por Dios. ¿No es verdad, señor gerente? ¿Tú no me puedes ampliar esta idea un poquito?
En el caso de Bezalel y Oriab, son los primeros artistas de los que habla la Escritura después del Espíritu Santo. En la creación, ellos son los únicos de quien se habla que el Espíritu descendió antes de la llegada del Espíritu Santo sobre la tierra. Y los nombres de Bezalel y Oriab fueron los dos comisionados para poner en real todos los planes que Dios le ha mostrado a Moisés. Habla que eran llenos del espíritu de ciencia en toda sabiduría y en arte para entretejer hilos, para fundir metales, para hacer toda la obra. Y ellos eran sabios del corazón y enseñaron a otros.
Muchas gracias. Entonces a veces podemos pensar, no, pero eso no juega ya. Solamente juega si yo soy un profeta convencional, o si predico, o si soy un líder de una célula. Y lo demás como que no se mira como parte de la vida, no se mira como que pueda ser importante, no se mira como que pueda venir de Dios. Entonces a veces en el paso de los años lo que pasa es que esa concepción de iglesia y de la tarea de vida, pues puede hacer que a uno lo encierre y le corte las alas. Pero no sé si sea ese el caso contigo, no estoy afirmándolo. Ok. ¿Seguimos?
Porque tu madre, en una época también en la iglesia, usted hablaba de la alienación.
Ajá.
Sí, aún las mismas iglesias cristianas también alienan a las personas.
Sí, 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 sí.
Marcan estereotipos.
Sí, 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 sí.
Y castran, perdón el término, ¿cierto? También iniciativas, habilidades, ideas.
Cierto.
¿Sí? Cierto. Entonces, ya después que uno se da cuenta que, carambas, cuánto me afectó, ¿cierto?, ese pensamiento que me inculcaron en esa época.
Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Tal cual lo estamos diciendo, estoy completamente de acuerdo. ¿Sí, mi doctora?
Como reivindicando un poquito más a la iglesia, yo creo que a mí personalmente, al contrario, la iglesia me ayudó a enfocarme en aquello que, a descubrir cuál era mi pasión, cuál era mi don.
¿Cuánto tienes tú de convertida?
20 años.
20 años. Es que realmente es más o menos el tiempo en que estas cosas han venido cambiando.
Tengo 15 años.
Nosotros hablamos, esto que dice Jorge Enrique era muy cierto 30 años hacia atrás. Sí, sí, sí.
Señor.
No, pero, pastor, tampoco, digamos, podemos atribuirle todo ese aspecto a la iglesia. Yo también encuentro que es mucho del aspecto cultural que ha jugado mucho en la formación de los muchachos. En un comienzo, la visión y la formación que tenían los padres era que si un chico se iba a dedicar a las artes, era pérdida, era una perdición, era una vergüenza de la familia. Y siempre los enfocaban a que se encarrilaran hacia profesiones que no solamente les diera dinero, sino más también el prestigio, el regambre familiar. Hay familias que fueron marcadas, que todos habían sido médicos, ingenieros, que abogados, entonces todos seguían esa misma línea. Y aquel chico que se desviaba por las artes y era visto el muchacho raro, el vago, el que no era el disciplinado, el que era la persona que no veía claramente su futuro. Entonces también es aspectos que vinieron a jugar mucho a nivel de generaciones, eso y en la forma como se fueron enfocando los sistemas educativos del país hasta la evolución que tiene ahora.
Ok. De acuerdo, también, todo eso influye, es verdad. Bueno, vamos a continuar, está bien, porque todavía nos queda mucho terreno. Sí, el anterior paquete, ¿cuál fue entonces? ¿Cómo lo llamamos? Comprendiendo mi campo de misión. Entonces llevamos hasta ahora el identidad y origen. El segundo paquetico fue lo que Jesús dice de mí. El tercer paquetico es mi campo de misión. Vamos al siguiente. Un clic más, por favor. Identificando dones, talentos y habilidades. ¿Importan en la vida, en el propósito de Dios conmigo? Claro. No los recibí por casualidad. De hecho, es parte de ese Dios artesano tan creativo, ¿no? Que pone en personas diferentes cosas. Soy muy malo para algunas cosas, pero soy muy bueno para otras. De hecho, hay un movimiento que ha venido surgiendo. Hay un libro, inclusive el autor del libro, ese y otros más por ahí que van en la misma línea, lo tuvimos como conferencista cuando estuvimos en Chicago en la cumbre de liderazgo que hicieron en la iglesia de Willow Creek. Y él escribió un libro que yo mismo he estado leyendo. Estoy parado ya en el punto donde hay que hacer una evaluación de talentos y de habilidades, que se llama Descubra sus fortalezas. O sea, hay una tendencia que se está dando en cuanto a... El concepto de él, por ejemplo, básico es, en lugar de estar tratando de mejorar en sus debilidades, fortalezca sus puntos fuertes. Ahora, el problema es que esto puede quedarse solamente en un terreno humanista, si solamente yo me quedo contemplándome. Recuerden que todo el énfasis que hemos puesto acá es el énfasis de ir más allá de mí. Pero estas cosas son importantes comprenderlas, para también poder tener una más completa evolución de mi propia persona. Entonces, unas cuantas reflexiones, vamos pues. Esta es una primera pregunta o reflexión. ¿Haciendo qué cosa soy exitoso de manera recurrente? Entiéndanme bien la palabra exitoso, porque tenemos que usarla también sin tener temor. Exitoso no estoy refiriéndome famoso y rico. Exitoso me refiero a tener buen suceso en eso, aunque no me reporte dinero o fama. Ahora, puede ser que eventualmente alguna cosa de esas me reporte dinero y fama. Y tengo que saber qué voy a hacer con las dos. O si no, me matan a mí. ¿Haciendo qué cosa? No, todavía no, todavía no, todavía no. Porque están respondiendo esta. Por favor, escriban esta. ¿Haciendo qué cosa soy exitoso? Y este comentario al final es importante, de manera recurrente. O sea, no es que me sonó la flauta un día, sino cada vez que lo hago, sale bien. ¿Haciendo qué? Miren, hagan un paneo de su propia vida. ¿Haciendo qué cosa tienen ustedes buen suceso? De manera recurrente, insisto. O sea, que no es solamente que una vez por allá lo hice y salió muy bien, sino que cada vez que hago eso, he tenido buen resultado. ¿Consuetudinario es esa la palabra? ¿Sí? ¿Consuetudinario? ¿Qué quiere decir exactamente la palabra consuetudinario?
La práctica constante.
¿Ah? Consuetudinario. Ok, bueno, ¿haciendo qué cosa de manera consuetudinaria? ¿Sí? ¿Dije bien? ¿Dije bien? ¿Dije bien?
Señor.
De manera consuetudinaria. ¿Ya lo ubicaron? Puede ser más de una cosa, ¿no? Recuerden que en qué estamos ahorita. Estamos tratando de identificar dones, talentos y habilidades. Claro, lo estamos haciendo un poquito a vuelo de pájaro, pero algo hacemos, ¿no? Algo logramos. Otro más ahora sí. ¿Haciendo qué cosa experimento realización verdadera? O sea, me siento satisfecho. Siento que estoy haciendo algo valioso, algo útil, algo importante. Y obviamente no se queden fijándose solamente en si los demás lo consideran importante, sino cómo me siento yo al respecto. ¿Cuál es mi propia sensación? Respóndanlo, por favor. Miren a ver qué. ¿Qué cosa o qué cosas? Claro, claro, claro. Pero toca dos tópicos distintos. Porque puede ser que a mí me vaya bien haciendo algo, pero no necesariamente me... lo uno no lleva a lo otro necesariamente. ¿Ya lo ubicaron? Haciendo que siento realización. Me siento bien. Me siento haciendo algo útil. Más allá de que la tarea sea pequeña o grande, por favor, ese no es el punto. ¿Listos? Una más. ¿Qué ven otros en mí? ¿Qué te han dicho? Eso es bastante frecuente. Uy, es que yo a usted lo veo como una persona así o asá. ¿Usted no ha pensado de pronto en tal cosa? No, es que usted realmente cuando usted habla, o lo que usted escribió, o ese dibujo, o ese diseño, ¿qué te han dicho otros? ¿Qué te dicen otros? ¿Qué te han dicho otros? ¿Qué ven, señora?
Y en estos dos, haciendo que qué cosas soy exitoso de manera recurrente. En este momento yo estoy asistiendo a un grupo de apoyo de personas que se encuentran en mi misma condición. Y pues he sentido que he podido aportar de lo que el Señor me está dando. He sentido que me he sensibilizado mucho ante el dolor de esas personas y que pues es muy satisfactorio no poder brindar a personas que se encuentran en circunstancias pues más duras a la manera que están manejando este dolor. Entonces, ¿qué ven otros en mí? En ese momento me están permitiendo poderles inyectar un poquito de esa fortaleza y que sea como un consuelo para muchas personas, porque nosotros tuvimos dos pérdidas en 20 días, ¿sí? Mi hijo y una sobrina. Entonces es muy bonito saber, y esto es como una respuesta también de Dios para mí.
Qué bueno, y gracias por compartirnos eso. La situación tuya es una situación muy, muy particular. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Vamos con la otra de aquí? ¿Qué función? Ese es otro punto importante, porque uno a veces puede desarrollar a fuerza de práctica, desarrollar ciertas cosas, pero... las que estamos apuntando aquí son aquellas que yo hago de una forma muy natural. Por ejemplo, hay personas que uno los ve... te voy a poner el ejemplo. Cuando tú ves a alguien haciendo algo que te lo hace lucir fácil, que uno lo va a hacer luego y se da cuenta que es tremendamente difícil, pero esa persona lo hace ver fácil. Entonces, de alguna forma te puedo decir, ¿qué haces tú ver fácil? ¿Qué haces tú como, pero cuál es el problema con eso? Venga, y rapidito tú lo resuelves, o lo haces, o lo cambias. ¿Qué función, qué cosa haces tú con naturalidad? Te resulta sencillo. Ahora, créanme, aquí en estas cosas entra un poquitico a jugar, en todas estas entra un poquitico a jugar también lo de los dones del Espíritu. sino que, insisto, esa va a ser un tramo separado porque ese es largo. Pero también entra a jugar un poquitico todo ese asunto, porque se empiezan a combinar también talentos y habilidades y también dones que hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Y eso puede, ustedes también, o sea, incluyanlo un poquito mientras tanto. No importa que no estemos haciendo todavía propiamente evaluación de dones, pero ténganlo en cuenta, no lo separen. Insisto, no estamos tratando de dejar eso a un lado, sino estamos solamente incluyéndole algo más. ¿Está claro? Ok, antes de pasar la siguiente, bueno, ya, está bien. ¿Hay alguna línea? Miren otra vez, ¿les da alguna línea? ¿Hay alguna coherencia? ¿Sí? Ok, ¿quién nos la quiere compartir? Las 1, 2, 3, las cuatro respuestas o las cuatro afirmaciones que tienen allí, ¿quién las quisiera compartir con nosotros? Que vea que se dibuja una línea en ellas también. ¿Ninguno? Eso tiene que ser voluntario porque si no, pues, muy harto. ¿Tú? Jacqueline, ahí va.
Bueno, dice, identificando dones, talentos y habilidades, haciendo las cosas...
¿Haciendo qué cosas?
Haciendo qué cosas soy exitoso de manera recurrente. Recomendando, asesorando y enseñando.
Ok.
Haciendo qué cosas experimento realización verdadera. Atendiendo a personas y ayudando. ¿Qué ven otros en mí? Autoridad, seguridad, compromiso. ¿Qué función o acción realizo con naturalidad? Atender y servir.
Ok, hay una línea. Y hay un énfasis bien marcado en la parte de servicio, como el gran marco, ¿no? Bueno, antes de pasar, déjenme... Ok, bueno. Vamos ahora sí a pasar. La siguiente. Un nuevo paquete. ¿Cuántos paquetes llevamos?
Cuatro.
Ok, el siguiente paquetico. Reconociendo a quiénes he sido enviado. Tengo una absoluta convicción que parte de la misión hace, de la misión encomendada a cada uno, hace que haya un grupo de personas, no muchos grupos, sino un grupo de personas a los cuales yo he sido dado o yo he sido enviado. Unos comentarios breves al respecto. El primero, porque este lo tenemos que incluir aquí, ¿de quiénes Dios me ha hablado? Porque esto es una experiencia personal. Dios, ¿de qué personas te ha hablado a ti? Si es que eso ha pasado, puede que alguno diga, no, la verdad no he tenido esa experiencia así de clara, por lo menos. Un grupo de personas, el grupo de personas, como el perfil de personas a las cuales Dios me envía. Hay diferentes maneras de identificarlo, puede ser un grupo, puede ser una nación, puede ser una comunidad. Por ejemplo, uno puede identificar, yo soy enviado a... En el caso de Jeremías, naciones desde el punto de vista del etnos bien diferenciadas. En el caso de Jonás, una ciudad. Fue Nínive, tenía que hablarle a una ciudad. En el caso de Pablo, él decía, yo soy enviado a los gentiles. En el caso de Jesús rehusaba consistentemente a tratar con gentiles. No, quiero decir, lo hizo muchas veces, pero ese no era su línea. Él decía, yo soy enviado es a la casa de Israel. O sea que hay grupos bien marcados. Tú puedes también decir, no, pues en ámbitos, en ese etnos identificados como comunidades. Alguien puede decir, yo siento que tengo una tarea especial que cumplir entre personas que sufren de adicciones, o tengo una tarea que cumplir entre mujeres con tales, perdón, enfermos terminales. O hay diferentes formas de precisar el grupo. Algunos círculos son muy amplios, otros círculos son más pequeños. Todos son igualmente válidos. Y una nota, un pie de página, el primer círculo al cual somos enviados es familia. Y eso no lo puedo yo obviar. Ese es el primero, el natural y el lógico al que cada uno de nosotros ha sido, en el que ha sido puesto y al que ha sido enviado inicialmente. Entonces, ¿de quiénes Dios te ha hablado? ¿Ya lo respondieron? ¿De quiénes Dios te ha hablado a ti? ¿De qué grupo de personas? Vamos pues, otra. Esta es de allá para acá. ¿Qué grupos de personas me reciben? Yo les dije que lo de Ezequiel fue un caso que no es el patrón. Dios le dijo a Ezequiel que era el grupo correcto, pero que no lo iban a recibir. Normalmente, una de las señales para reconocer el grupo correcto es me reciben. Normalmente, me reciben. Es más, están esperando por mí. En realidad, están esperando por mí, en serio. Están esperando por mí. No lo saben aún, quizá. No me conocen por nombre, pero están esperando por mí. En ese grupo me va a ir bien a mí en el sentido de ser aceptado. Entonces, ¿qué personas te reciben? ¿Qué has observado tú? ¿Qué tipo de personas te reciben? Uy, pastor, las mujeres a mí me... Las nenas, pastor. Yo soy llamado a evangelizar en los reinados. ¿Cómo te dijera? Yo creo que ahí había que conversar un poquito más acerca de dónde está la vocación mayor, dónde está el propósito más alto. Uno más, por favor, Tato. ¿En medio de quiénes tengo buen suceso? Porque puede ser que alguno de las dos preguntas anteriores todavía no le ayuden. Quizá ya está respondido. Eso es solamente como para reafirmar o darle otra llavecita. Sí, es lo mismo, solo que viste de otro lado. ¿En medio de quiénes me va bien? Por ejemplo, a mí, una experiencia personal. Yo tenía conflictos de prejuicio con Venezuela, por las historias que uno escucha. Y curiosamente, desde la primera vez que crucé esa frontera, y cada vez que entro a Venezuela, me va bien. Pero me va muy bien. Yo paso allá y hay algo que pasa conmigo, y algo que pasa con la gente me recibe de una manera distinta. Tengo un nombre en Venezuela, en muchas partes soy conocido. Y curiosamente, porque yo tenía mucho prejuicio. Y me tocó luchar con los prejuicios a mí mismo y con la gente de allá, ¿perdón? Cónchale, sí.
La Casa Bolivariana.
¿En medio de quiénes tengo buen suceso? Bueno, ¿quién ha encontrado aquí? ¿Quién tiene ya preciso, bien claro como su grupo? Su target para que les... Su mercado objetivo. Hay un mercado objetivo, hay un grupo meta, como lo quieran poner. Señora. ¿Niños de qué edades?
Hasta los
13
años.
Ese es el grupo.
Okay. ¿Qué grupo de personas me reciben? Siento que el trabajo con los niños y los niños me reciben bien.
Okay.
¿En qué medio tengo buen suceso con
ellos? O sea, está claro que definitivamente ese es un grupo preciso al cual tú has sido enviada. Está muy bien. ¿Qué otro hay? ¿Qué otra alternativa, Vicky? Maestros, te refieres docentes. Para diferenciar solamente en el caso de maestros bíblicos o algo así. Docentes. ¿Qué otro? ¿Quién lo tiene bien preciso? Edna, a ver.
Pues desde siempre, desde muy joven, siempre me han inquietado mucho las mujeres, mujeres solteras en embarazo, sí, que tienen que recurrir a...
Madres solteras,
pero no madres, sino mujeres que han quedado embarazadas y han tomado la decisión de...
¿De abortar?
De abortar. Ese grupo de mujeres siempre me inquieta.
¿Y lo has tocado?
Sí, lo he tocado.
¿Y cómo te ha ido?
Muy bien. E incluso, como en dos ocasiones alcancé a como hablar a tiempo con mujeres que tomaron la decisión de no hacerlo por las palabras.
Ok, está muy bien, un buen ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más ha encontrado de manera muy precisa su grupo? Dime.
Las personas, le digo yo al señor, las personas por allá de arriba, de esas montañas, he tenido la oportunidad de conocer esa clase.
¿Pero qué son ese tipo? ¿Qué dice? Humildes quiere decir gente pobre.
Más necesitados.
Pobres, sí.
gente, por ejemplo, yo allí pues administro más o menos gente del aseo, vigilancia.
Ah,
esa
okay.
clase de personas okay. siempre mensajeros, esa clase es la persona que el señor utiliza.
Perfecto. ¿Qué otro grupo? ¿Alguien ha identificado?
Los enfermos.
Pero enfermos se vuelve un ámbito muy... Sí, pero igual es un ámbito muy grande.
Sí.
¿Todo tipo de enfermos?
Sí, cualquiera que está enfermo. Igual, sí,
pero quiero decir, de un hospital, el enfermo que está el común en la casita, o el que está delicado en el hospital, o el que está en una sala de cuidados intensivos, ¿cuál?
Todos los enfermos, yo he ido a visitar muchísimos enfermos en hospitales, en las casas, amigos, todo.
Ok, entiendo. ¿Alguien más?
Yo decidí otro también.
Editores, ok. Bueno, vamos a pasar pues, porque el tiempo se nos va agotando. El siguiente paquete, definiendo una visión personal de vida. Yo quiero con esto retarlos, sí, no sé qué número es, ¿6? Yo quiero con esto retarlos a un ejercicio que les va a tomar más tiempo, que es escribir una visión. Una visión personal de vida debe describir lo que soy, hacia dónde estoy orientado. De alguna manera, en pocas palabras, poder parafrasear el sueño mayor que me mueve y mi propia esencia. Entonces, obviamente lo que hemos hablado nos ayuda, las poquitas cosas que hemos respondido nos ayudan mucho. Y aquí les voy a decir unas cositas más que quizá ya conocen. Vamos, Tato. Lo primero que se puede sumar aquí... ¿Qué me ha hablado Dios? Porque aunque no es el caso común, algunos de nosotros, no sé qué tantos de nosotros, hemos tenido experiencias de un carácter muy sobrenatural, donde Dios nos ha dicho cosas muy precisas. No ese es el común, pero lo quiero mencionar de todas maneras. Es el punto de partida aquí. ¿Es el caso tuyo? Si es el caso tuyo, ¿qué te ha dicho Dios en cuanto a dónde te quiere llevar? Por ejemplo, supe de una pareja en los Estados Unidos que ni siquiera sabían que existía una ciudad llamada Me Too, porque le puede sonar a ellos como Me Too, como el yo también. Y Dios les habló de Me Too, cuando ni siquiera sabían que existía ese lugar. Empezar a buscar dónde queda eso. Así que a eso me refiero también, igual... No estoy diciendo que sea la experiencia común de todos, pero esas cosas... Mucha gente las ha vivido. Dios me ha hablado de una cosa muy precisa. El pastor José Satirio dos Santos en Brasil, contando cómo una noche está orando y de repente él entra en toda una visión que él creyó que se había quedado dormido, donde Dios le muestra Colombia. Tenía que venir a Colombia. Y ahí cuando llegó a Colombia ni siquiera sabía que era Cúcuta, eso lo vino a saber después. Pero una vez llegado a Cúcuta, viendo la ciudad, fue exactamente lo que él vio en su visión. ¿Cómo se dio cuenta que era una visión? Porque al final en la visión hay una mujer colombiana que se acerca, le da café, le da pan, y se extiende un velo sobre una pared con una leyenda que dice: oh Dios, he visto una tierra feliz. Y dice que la mujer le habla y le dice: es Colombia, le dice. Y cuando él se despierta, pensó él creyó que se había dormido orando, y dice que lo que le demostró que no se había dormido es que tenía sabor de café y migajas de pan en la boca. De manera que él supo que, bueno, ¿cuántos han tenido una experiencia así? Okay. Yo sé que eso, pero igual entonces tengo que mencionar de algún nivel, ¿qué me ha dicho Dios? Algunos hemos tenido de pronto experiencias no tan fuertes como las del pastor Satirio, pero hemos tenido algunas donde Dios nos ha dicho de una forma muy precisa lo que quiere de nosotros. No todos, pero sin embargo tenemos que llenar ese blanquito para quienes lo puedan responder, y quienes no, no se preocupen. Igual hay otras formas, como yo les he hablado, que ya las incluimos en las anteriores. El testimonio de los profetas y cosas por el estilo. Una más. Una cosa muy clave que quiero dejarles aquí. Inspiración divina es esencial en este tema. O sea, la diferencia entre visión y ambición. Porque es que a veces se confunde una visión con una declaración de visión como una declaración de ambiciones. Quiero ser, quiero lograr, quiero tener... Es que la visión mía es tener 3 Rolls Royce, 4 casas. Bueno, no sé si exactamente eso define una visión. O si más bien puede ser un apetito, un afán de riqueza. Entonces, inspiración.
Sumado, si ustedes recopilan lo que han dicho hasta acá, ustedes pueden empezar a ensayar unas frasecitas, que ahorita vamos a ver si algo pueden ensayar al final de esta parte. Esta parte hacemos el paquetico completo. Como en unas pocas frases poder decir, esto es, este es el sueño mío, esto describe mi sueño y el lugar a donde yo creo que Dios me ha direccionado. Uno más, Tato. ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Dónde veo? ¿Cómo me veo en unos 10, 15 años adelante? Déjenme mirar si... Estoy buscando si tengo aquí conmigo algo de lo que yo he venido puliendo conmigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo me paro en un versículo de varios que he recibido en lo personal, solamente a manera de ilustración. En el mío, la respuesta que yo daría es, miren, soy un trillo nuevo, cortante, de doble filo. Trillaré los montes y los haré polvo, y los collados dejaré como hojarasca. Ese es el uno de los principales míos. Declaración personal de visión. Ser portavoz de una visión de cambio, traer un nuevo pensamiento a mi generación, procurar la transformación de mi continente. Esas tres frases dicen aquello con lo que yo sueño. ¿Y dónde me veo? Entonces lo menciono únicamente para ayudarles un poquitico. De lo que ustedes pueden hacer, en pocas palabras, decir hacia dónde se ven, cómo se ven, cómo ven que Dios les, qué es lo que Dios ha despertado en ustedes como el gran sueño y dónde se ven más adelante. ¿Está claro? Siguiente, Tato. Aquí viene el asunto que les había mencionado, diseño de género, hay que incluirlo en visión personal. ¿Por qué razón? Yo creo que no hay nada que ejerza tanta fuerza sobre nosotros como el género y el entenderlo bien. En mi caso, por ejemplo, me ha sido muy útil para comprender algunas cosas claves de mi misión personal de vida. ¿Cuál es? Una cosa que me apasiona, que anhelo y que tiene que ver con el género y que se me ha ampliado más allá, es paternidad, pero eso tiene que ver con género, padre, ser padre. Entonces, eso me hace enfocarme mucho, primeramente, en mi propio hijo. Pero por otro lado, ha despertado en mí toda una sensación de que realmente creo que Dios me ha llamado a cubrir paternalmente a gente. Pero realmente esa fuerza ha venido por el lado, en la medida que he entendido diseño de género. En la medida que voy entendiendo lo masculino mejor, se ha afianzado más una de mis cosas esenciales, que aun si me quitaran todas las demás, yo estaría contento diciendo mi misión en la vida es ser padre de mi hijo. Y la razón, de pronto, si alguien me preguntara, y lo simplifico todo, ¿usted por qué existe? Bueno, porque Dios quería traer a existencia a un hombre llamado Andrés David. Y con eso yo estaría satisfecho ya. Ahora, hay algunas cosas más que yo involucro, pero estas se han hecho muy fuertes en mi interior en la medida que he comprendido diseño de género. En el caso de las mujeres también, yo las he desafiado varias veces. Lean Proverbios 31, pero no entendiéndolo como la mujer ideal, como la descripción de mujer ideal, sino como diseño de género. De ahí que les he insistido hace rato, mujeres, métanse en negocios. Porque las mujeres, el común, es que la mujer tiene una habilidad especial dada por Dios para generar negocios productivos. ¿De dónde lo saco? De Proverbios 31. Ah, ¿todas tienen que hacerlo? No estoy diciendo eso. Pero es un ejemplo. Entonces, diseño de género en visión de vida también influye muchísimo. En el caso de mujeres, lo que hablamos alguna vez, no hace mucho repasamos un poquitico, cuando habla de la mujer que fue tomada del costado, lo que eso significa, cuando hablamos de cómo ella puede ser, la palabra que Dios usa allí en el hebreo, tiene que ver con pulir, con terminar algo, con completar algo. La mujer y su famoso sexto sentido, que no es un sexto sentido, sino una cosa de diseño que tiene, que ya ve de lejos las cosas cuando nosotros los hombres no.
que inclusive nos pasa hasta en cosas divertidas, como que, no sé si les pasará a todos los hombres, pero a mí a unos cuantos nos pasa, que no encontramos las cosas, las tenemos en la nariz y no las vemos, y las mujeres lo ven todo, pero es como una descripción de una habilidad que tienen para ver. Y los hombres no. Por diseño fisiológico, la mujer puede ver más colores que el varón. Por eso ya le pueden a uno distinguir el colorcito del no sé qué, no sé qué, no sé qué, que para uno es como más o menos igual, un rojo del otro. Yo todavía tengo líos para entender bien la diferencia entre el beige y khaki. Y todavía yo no sé bien como cuál es. ¿Ah? Es que esa es la cosa. Para ustedes las mujeres tienen una habilidad en todo el terreno de ver. Ven más. Y eso es como un terreno también en lo espiritual, en lo emocional. Ven más. Otro caso, el de la mujer como el... En inglés es muy bonita la expresión. ¿Cómo se dice en inglés mujer? Supergerente, por favor, para decirlo bien. Woman. Pero esa se podría descomponer en dos frases. Man, una, y la otra, womb, que es el vientre. Entonces es la habilidad de dar vida que no tenemos los hombres. Los hombres tenemos la habilidad de fecundar. Pero no, jamás tendremos ni la más remota idea, obviamente, de lo que es llevar una vida en las entrañas. Amamantar a un ser humano que depende enteramente de uno. Eso es una cosa que solamente una mujer entiende lo que significa y sabe lo que eso pueda valer. Pero eso se prolonga. Habilidad para dar vida. Generadoras de vida. Claro. Insisto, como lo dije hace en unas sesiones atrás, cuando algo o alguien no se ajusta a su propósito, se corrompe. Por eso algunas mujeres son todo lo contrario, son un desespero absoluto. Y capaces de las mayores destrucciones que uno puede imaginar. Manipuladoras, vividoras, sensuales, porque saben... Alguna vez me preguntaban a alguien, por ejemplo, que las mujeres, que si yo tenía que decirles algo de cómo vestirse, y les dije, no me voy a poner en ese terreno a decirles cómo vestirse, qué ponerse, qué no ponerse. Solamente les diría, cuando se estén vistiendo, quitando, poniendo, pues pregúntense por qué y ya. Y con eso ustedes sabrán qué ponerse y qué no ponerse. Porque ustedes, las mujeres, saben que los hombres por instinto miramos. Entonces, no algunas tratan de pasar por inocentes, de decir, ay, yo, no, pero... Los hombres que miran... Sí. ¿Cuándo saben que, por ejemplo, no me refiero a ustedes santas y mujeres de Dios, me refiero a muchas otras, saben que a través de sexo pueden manejar a un hombre y llevarlo a donde les dé la gana? Es la corrupción del dar vida, por ejemplo, es robar el alma. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios de la mujer adúltera, que para ella el alma del hombre es un bocado de pan, lo absorbe, lo Es cierto, es cierto. Diseño de género, otra más. Juntando todo lo dicho hasta aquí, elaboremos una declaración. A ver, ensayemos una rapidito. Ensayen una declaración de visión rapidita, en 2-3 frases. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta acá, más estas cositas. Ensaya algo, mi hermano. No te preocupes, porque quede muy bien. De hecho, yo llevo puliendo la mía y la de la familia también rato, y la justo, y la de la iglesia también, le hacemos cosas... Digamos que con el paso del tiempo también algunas cosas se precisan más. Pero tengan en cuenta todo lo que han respondido antes. ¿Cómo van? ¿Bien? Ustedes que están también siguiéndonos por audio... Ensayen eso, tomen una hojita y escriban un par de frases. Una declaración de visión, por definición, debe ser algo breve. Ahora, no se preocupen, recuerden que declaración de visión y visión no es lo mismo. O sea, la declaración es un resumen, una expresión cortica. ¿Qué creen ustedes de su visión de vida? Una visión personal. Luego podrían enseñar una misión de vida también. O podrían, si quieren, juntarlo todo. Juan le respondió facilito. Ah, ¿quieren saber quién soy? Soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Listo. Despachado. ¿Listos? Ok, vamos a lo último. lo último de esa partecita y luego lo demás lo corremos más bien rápido, que es una información extra que les quiero dar. Pero la última, el último paquetico, dale clic por favor. Este es un asunto también muy importante a la hora de definir lo que soy y la tarea que tengo. El paquetico es insertarme en una visión mayor. Primera cosa, debo comprometerme en alguna forma en la misión de transformar y discipular naciones. Si la estoy entendiendo, debo empezar a buscar maneras de hacerme parte de eso. En el ámbito en el que estoy, o en proyectos que se desarrollen cerca. Debo involucrarme en cosas que estén a la mano. Eso es parte de insertarme en una visión mayor. Recuerden que, por ejemplo, de nada sirve un corazón que palpite muy bien en un cuerpo que tiene muerte cerebral, por ejemplo. Esencialmente, cada órgano del cuerpo está puesto para mantener vivo y saludable al cuerpo. O sea, su marco es una visión mayor. Y creo que es muy importante comprender bien en qué visiones mayores Dios me ha insertado a mí. Porque no soy solamente para vivir con mi propia visión por ahí. Sino que al contrario, Dios va juntando, como más adelante lo verán aquí, Dios nos va juntando y vamos empezando a identificar que tenemos sueños en común. Y vamos uniéndonos allí. Qué interesante. Yo he soñado con lo mismo, o he anhelado lo mismo, o he visionado lo mismo, o he deseado lo mismo. Eso puede empezar a pasarnos. Por ejemplo, tomando el caso de lo que dijiste tú hace un rato, yo tengo un amor muy grande y una pasión por ayudar al recién convertido. Entonces resulta que en la estructura de servicio aquí tenemos una red que se llama Clips. Ah, bueno, entonces yo puedo empezar a meterme dentro de eso. O tengo una pasión por el poder llevar la carga de otros en oración, para mencionar cosas más eclesiásticas, digamos, más de este lado también. Bueno, hay una red para esto. No, mi gran carga es familia. Yo siento que debo trabajar con la familia. Bueno, entonces me inserto en algo. Algo donde haya otros más y de lo cual yo me hago parte. Donde pongo entonces mi sueño, lo tejo allí y comienzo a crecer también en la misión personal, haciéndome parte de la misión corporativa. ¿Me hago entender? Por ejemplo, que tenemos Beth Shalom con un eslogan que casi que es una declaración de misión. Formamos líderes con visión de reino. Ah, bueno, yo me voy a hacer parte de algo allí. Yo no voy solamente a brillar como el súper, sino cómo me inserto en esto. ¿Cuál va a ser mi parte para ayudar a formar líderes de esos que se describe allí? El eslogan nuestro, que no lo hemos publicado mucho acá, es: hacemos de hombres y mujeres de Dios líderes que discipulen naciones. Eso es lo que hemos propuesto como un eslogan nuestro aquí en la casa. Entonces, empiezo a buscar cómo me inserto en algo. No me puedo quedar suelto, sino me voy insertando, me hago parte de algo. Ah, que de pronto está por allí Visionet para poder trabajar en transformación del pensamiento entre gente de cierto ámbito. Bueno, yo vengo aquí, ¿qué puedo poner yo? ¿Cómo puedo poner mi habilidad o mi talento particular dentro de una visión mayor? Otra más, por favor. Esta también debe jugar en lo que es visión mayor, visión de familia, me parece muy importante. Yo creo que si las familias hicieran este ejercicio, les ayudaría mucho en sus momentos de crisis. ¿Cuál es el sueño compartido como familia? ¿Qué es lo que juntos queremos construir? A la hora de querer divorciarnos quizá y repasar eso vamos a decir, pero un momento, tenemos algo que en algún momento creímos que Dios nos había hablado, que haríamos juntos. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Dios cambió de idea o qué? Yo sé que hay la visión en sí misma o la visión en cualquier ámbito donde ustedes la encuentren tiene un poder generador, es como un dínamo. Donde hay visión, hay fuerza. Donde hay visión, hay ánimo. No quiero decir que no se pasen momentos difíciles. Y un último asunto aquí. Sí, donde hay visión, hay ánimo. Hay curso, hay momentos difíciles, obviamente, pero yo digo, bueno, me levanto y miro, pero estamos persiguiendo algo. Hay una visión clara, eso me ayuda. Reconociendo con quiénes he sido tejido en mis sueños. Esto lo he tomado mucho de José. José es el mejor ejemplo del soñador, pero José venía de una familia de soñadores.
Jacob soñó, luego viene José y sueña, sueña doble, finalmente el sueño de José se cumple, pero cuando se cumple, primero se cumplió el sueño del panadero y el sueño del copero y el sueño del faraón. O sea, un montón de sueños por allí para que el sueño de José llegara a cumplimiento. Entonces Dios nos teje tejiendo nuestros sueños. Y los sueños míos no se tejen aparte de los sueños de otros. No es que los demás entonces me van a ayudar a mí a cumplir mis sueños. No, es que todos juntos vamos a cumplir nuestros sueños. Entonces el insertarme en visiones mayores es definitivamente importante. No existe alguien que pueda andar solo sirviendo a su propia visión. No existe algo así, o no va a llegar muy lejos. Ok, ¿cuál crees que es la visión mayor con la que Dios te ha insertado a ti? ¿La de quién o la de quiénes? ¿La de qué lugar? ¿Con cuál te identificas tú? A ver, muchachos, háganle, escriban. Escriban, por favor. Pásame la siguiente, Tato. Para ir cerrando esta parte y quedar ya pendiente solamente del futuro seminario de evaluación de dones, yo espero que ustedes hayan tenido en cuenta igual los dones que ya alcanzan a reconocer sobre ustedes. Pero no se preocupen que el año entrante vamos a hacer ese seminario, que nos va a tomar también algunas horitas para completar todo, tener un paquete entero, donde esto que hemos hablado hoy pueda servir para juntarlo con lo demás. Pero ese es como nuestro gran eje a la hora de definir identidad y destino. Somos, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Voy a presentarles, solamente a presentarles rápidamente unas diapositivas más para cerrar haciendo algo. Déjame correr las siguientes, Tato. El doctor José Batista, este me gusta mucho. Es una foto real, no es un montaje, y también ustedes la habrán visto muchas veces, pero me gusta mucho. Ponme las tres. El doctor José Batista trabaja sobre el tema de identidad también, solamente que él lo toma como de aquí en adelante, digamos, lo que encontré cuando lo conocí. Él trabaja algo llamado la teoría de la identidad, todos los beneficios de saber quién soy, pero nunca le he escuchado en todo el tiempo que he hablado con él una herramienta de cómo llegar a tener bien definido lo que soy y mi propósito de vida, sino él ya dice, cuando una persona sabe quién es, ahí dice él tres frutos evidentes que surgen en su forma de vida. Quiero aquí entonces hacer una mención, las próximas diapositivas son una referencia a cosas que él enseña. Dice que la identidad tiene como tres grandes frutos estos que están allí en la pantalla. Dignidad, el primero, que él dice dignidad es la mayordomía del ser, no dignidad en el sentido del orgullo humano, sino dignidad en cuanto a el comprender bien lo que yo soy y el moverme en esa dimensión. El otro, el de integridad, que él habla de la mayordomía del carácter. Integridad, por favor, recuerden que a veces se confunde, es una persona íntegra, se dice hablando de una persona intachable. No necesariamente describe eso, porque a la hora de la verdad, pues carente de falla, creo que no hay nadie. Íntegro es coherente. La integridad apunta más a la coherencia. Pero aquí hablando de coherencia de lo que soy y cómo vivo. Como soy, por cuanto soy, vivo de esta manera. Que creo que es lo que el apóstol Pablo aborda en Efesios capítulo 4, versículo 1. Escriban ese versículo, escriban esa cita, por favor. Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está dando a entender, primero miren la forma como él hace la frase. Yo pues os ruego que andéis como es digno. No dice que hay una forma de andar que me ayude a merecer, sino que sea concordante con lo que soy. Y luego dice que esa vida digna, me gusta mucho este pensamiento. Tal parece que una vida digna, desde la perspectiva de Pablo, no necesariamente era una vida correcta moralmente ya, sino una vida vivida acorde con la vocación y el llamamiento. que no es lo mismo. Yo puedo ser buena persona, pero parece que ese no es el concepto de vida digna que Él nos quiere transmitir. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación y llamamiento. Y la tercera dice, libertad. Cuando yo sé quién soy, entonces también puedo ejercitar autoridad interior. La libertad en realidad no es la posibilidad de hacer lo que me dé la gana, sino la capacidad de poder hacer lo que es correcto o lo que es debido, aunque esa palabra a veces se puede malinterpretar. Mostrémosle las siguientes, por favor. Miren lo que él dice, solamente es un repasito. El fruto de la dignidad, ponlos todos de una vez. Esto es lo que él menciona. Cuando hablamos de dignidad, dice él, el aprecio por lo que ya se es decir, tener una correcta valoración de mí mismo. Produce vida de altura, produce vida de excelencia, produce vida sin codependencia, produce vida de sana autoconfianza. No está hablando del orgulloso que, yo soy suficiente, el autosuficiente. Produce vida confiada y vida de selección y de propósito. Una persona que sabe quién es, tiene la capacidad de escoger, de saber qué realmente conviene y qué no conviene, qué le sirve y qué no. ¿Podemos pasar la siguiente? No, señor. Qué cosa, ¿no? ¿Se les olvida rápido a algunos? Sí, señor. Es que me quedan los minutos justos para hacer lo último. Pásame la otra, por favor. El segundo fruto, dice él, es el de la integridad. Miren cómo lo explica. El concepto de integridad, una persona sabe, dice él, cuando una persona sabe quién es, vive una vida íntegra. ¿A qué se refiere? La armonía entre lo que soy y lo que hago, dice él. Dice además, produce capacidad de autoevaluación, de verme como realmente soy, con carencias también, sin que eso me lleve a un viaje de autocompasión o de autorrechazo. Produce capacidad de negociación a la hora de poder intercambiar con otros y produce capacidad de análisis y de aceptación. Esta aceptación, hasta donde recuerdo, la menciona hacia otros. También puedo aceptar a otros como ellos son. Integridad es el segundo fruto que José Batista señala, o la segunda resultante de saber quién soy. Y la última que él plantea, el último de los frutos, dice él, es el fruto de la libertad. Dice él que este es el ejercicio de autoridad interior para no ser esclavo. Le decía, alguna vez una persona decía, yo soy libre y puedo tener acciones sexuales cuando me dé la gana. Entonces otra persona le preguntó, usted debería medir si es libre, no por eso, sino no solo si puede hacerlo cuando le dé la gana, sino si puede dejar de hacerlo cuando le dé la gana también. Es una perspectiva interesante. ¿Puedo hacerlo y la otra puedo dejar de hacerlo? Produce respeto, produce enfoque, sensibilidad. Él no habla aquí de sensibilidad en cuanto a tener la lágrima pegada al ojo, sino sensibilidad dentro a la capacidad de poder entender al otro, su punto de vista y su propia realidad. Y también aparece de nuevo la capacidad de negociación. Bueno, las últimas diapositivas son dos frases bellas que he querido traerles. Perdón, unos comentarios finales quedan aquí, me acabo de acordar. Un primer asunto, identidad y propósito, vienen a mí por revelación. ¿Qué es revelación? Ámbito en el que veo y profundidad en la que veo. A eso me refiero. Entonces no es que se inventen algo raro, sino esas dos cosas en cuanto a lo que soy y lo que hago. El ingrediente de revelación tiene que aparecer aquí. Quiero decir, es conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, no es algo racional nomás. Producen calidad de vida o proveen calidad de vida. Definitivamente la forma como una persona vive es distinta cuando sabe quién es y conoce su misión de vida. Proveen enfoque y determinación. El enfoque es lo que hace que el láser sea el láser. Es un haz de luz, pero concentrado, enfocado. Y es lo único que divide, lo único que puede partir el diamante. Además, proveen genuina realización y satisfacción. Creo que ustedes recordarán una frasecita que les he compartido otras veces. El camino más rápido, ¿recuerdan?, a la insatisfacción de vida es la autosatisfacción. ¿Recuerdan? Que lo he planteado de otra forma cuando les he dicho también, cuando una persona se siente muy insatisfecha, esa es la prueba reina en su contra que está viviendo para su propia satisfacción. Cuanto más me autosatisfago, más voy a estar insatisfecho. Jesús dijo, el que halle su vida, la perderá. Dan sentido total a la existencia, identidad y propósito. Y creo que nos queda una o dos más. Mira a ver, por favor. Proveen dirección para las decisiones centrales de la vida. Una persona que sabe quién es y conoce su misión, tiene brújula. Tiene brújula. ¿Listo? No, señor. Al final lo logré. ¿Ya podemos para las últimas diapositivas y el último ejercicio? Dale, por favor. Una más. Aquí viene una frase muy bella. ¿Quién nos la lee, por favor, en voz alta? ¿Voluntario o voluntaria?
Tu vida tiene una trama. Tus años tienen un tema. Tú puedes hacer algo de una manera en que nadie más puede hacerlo.
Hay una manera de cada uno que nadie más puede. Me gusta mucho, mucho. Max Lucado. Y la siguiente. ¿Quién nos lee esta?
Cuando tú naciste, Dios...
Más fuerte, por favor.
Cuando tú naciste, Dios dijo sí. Sí a todo lo que eres y lo que puedes ser. Por su gracia, por su amor y por su misericordia.
Eso me gusta. Un Dios que cuando... El día que tú naciste, no cantaron los ruiseñores, sino Dios dijo sí. Hay unas frasecitas que me habían compartido Tato y Janet del libro que les he mencionado. Hay algunas aquí muy lindas. Por ejemplo, tu asignación o tarea requiere tu participación. Recuerden que hemos insistido en que es un potencial. Nadie más allá, no sé aquí qué dice, nadie más allá puede discernir por ti, nadie más la puede perseguir por ti, nadie la puede completar por ti. Otra cosa que este caballero dice, tus circunstancias presentes existen con tu permiso. Tu tolerancia a estas circunstancias le dan vida y longevidad a ellas. La intolerancia a tu presente creará un futuro diferente. Otra más, Dios nunca tuvo la intención de que tú dependieras de otra persona para completar tu tarea o asignación, sino solo que dependieras de Él. Tu verdadero gozo depende de su presencia. Su presencia depende de tu persecución de ella. Tu persecución es tu decisión. Otra frase, la calidad de tus relaciones interpersonales reflejan y revelan lo que tú en realidad respetas más. Una más, si no has vaciado y maximizado tu vida en este presente, te has descalificado para entrar en tu futuro. Y escuchen esto que él dice, que esto me gusta mucho y lo comparto 100%, pues tu futuro es una recompensa, no una garantía. Me gusta esa frase. Y la última que está aquí, que me regalaron, es tu tarea o asignación es algo que tú haces, no algo que tú observas. Ok. ¿Qué nos queda? Muy simple. Empezamos con una tarea. En la primera sesión vamos a hacerla otra vez. ¿Qué dices de ti mismo? Por favor, tome un momento todo lo que han escrito. Antes de responderlo, ya con esto terminamos, no se preocupen, y los que están acompañándonos también, revisa un momento todas las claves que has acumulado, revisa, desde donde dice el origen, identidad y el origen. ¿Son 6, dijiste, Yolandita? ¿7? Son 7. Revísalas un momento, por favor. Revisa lo que escribiste, léelo rápidamente, para ti mismito, pues, para ti solito. Deberías marcarlo de alguna forma que se haga muy visible, porque eso te tiene que servir a ti a partir de hoy, tiene que ayudarte a ti a definir bien la forma como vas a responder a la pregunta: ¿quién soy y cuál es mi misión de vida? Mírenlo bien, y al terminar de leerlo, las respuestas que ustedes dieron, por favor revisen si la pregunta que dieron, la respuesta que dieron, perdón, en la primera sesión la mantendrían o si la modificarían. En el caso nuestro, pues, para los que están en el audio, no aplica eso que voy a decir. En el caso nuestro aquí fue anoche. Ustedes respondieron algo anoche para empezar el seminario. Revisen lo que respondieron después de haber leído todo esto y miren si dirían lo mismo. O si hay algún cambio o alguna adición, o definitivamente dirían otra cosa. ¿Alguien ya leyó todo? No olviden que quedamos en puntos suspensivos para el taller acerca de evaluación de dones, que va a ser en 2008. Como decía en Danny Flan, coming soon. ¿Alguien ya terminó de leer y está revisando lo que respondió en la primera sesión? ¿Qué piensa ahora de lo que respondió? ¿Le harías algún cambio o no? ¿Muchos cambios? ¿Alguna persona nos quisiera compartir lo que cambiaría, o un poquito, o inclusive leer todo lo que... antes de irnos? Yo sé que es muy personal y pues obviamente no... nadie está obligado, ¿no? ¿Nadie nos comparte algo? Entonces, solamente una pregunta menos amenazante. Al menos, ¿quiénes viendo, después de todo esto, mirando lo que escribieron ayer, quiénes le harían cambios a lo que escribieron ayer? Déjenme ver su mano levantadita, a ver. Ok. Bueno, entonces yo creo que algo se logró. Algo se logró. Esas manos levantadas significan que algo se consiguió. Bueno, a los que están siguiéndonos por audio y a ustedes, muchas gracias. Aquí terminamos este seminario. Espero que... Espero y aspiro a que hablemos mucho más de identidad y de propósito que de autoestima y de proyecto de vida. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.